el segundo juicio por el femicidio de Nelly Avillar, una joven de 21 años que murió golpeada y apuñalada en Malargüe hace 8 años. En esta ocasión hay dos personas imputadas, Abel Vázquez y su esposa Lucía Carrasco. Y bueno, es un hecho que en su momento conmovió obviamente a la opinión pública del sur mendocino y que ahora, bueno, se reflota porque, bueno, el primer juicio que se hizo fue anulado por la Corte. Y bueno, ahora tendremos la oportunidad de seguir la instancia de este segundo proceso. Quien va a ejercer la querella en este caso en el juicio es el doctor Javier Yarolia, quien habitualmente entrevistamos con su carácter de fiscal. En este caso va a actuar como querellante y bueno, seguramente tiene cosas para decir del caso. Doctor, ¿cómo anda? Buen día.
Buen día, ¿cómo le va? Gracias por la comunicación.
No, gracias a usted por atendernos. Bueno, el otro día usted también comunicó a los medios un mensaje donde, bueno, de alguna forma detalla lo que fue el caso y también pone o hace una valoración de toda la situación. Hubo también, cuando se anuló el primer juicio, una referencia por parte de la Corte que no se había tenido en cuenta en el primer proceso todas las características que hacen a un crimen como este. ¿Por qué no nos explica un poco y le explica también a quienes nos están escuchando esa circunstancia fundamental para este tipo de hechos que hoy por hoy también nos conmueven por lo ocurrido la semana pasada?
Bien, si recordarán, este es un caso que comienza en mayo del 2013, donde el hecho comienza con que Nelly Avillar, una joven de 21 años, sale a pasear en bicicleta, a hacer deporte, y no vuelve a su casa. La encuentran aproximadamente a las 8 de la noche, asesinada en inmediaciones de un lugar que se llama el Cerro Ceferino, cerca del río Malargüe. Y en el curso de la investigación se determinaron varios indicios que apuntaron decididamente contra una persona, que es el señor Abel Vázquez, en concreto la presencia de su ADN en el cuerpo de la víctima, y el hecho de que la última comunicación telefónica que tuvo la víctima aproximadamente a la hora de la muerte, que fue 4 o 5 de la tarde, la última llamada telefónica fue con él. Esta persona fue llevada a juicio, fue acusada de este hecho y fue absuelta por un tribunal por el beneficio de la duda, es decir, consideró que no existía certeza que fuese el autor material de la muerte de Nelly Avillar. Ella no conformó al querellante que tenía la familia Nelly en ese momento, el abogado que los representaba, ni al fiscal, que era el doctor Hansen, que ya actualmente está jubilado. Interpusieron un recurso de casación a la Corte y la Corte anuló ese fallo y ordenó hacer un nuevo juicio. Entre las cosas que señaló la Corte, y en concreto un voto ampliatorio del ministro Adaro, es la falta de perspectiva de género en este juicio, ¿sí? Que eso llevó a juicio de la Corte a errores de razonamiento relacionados con la valoración de la prueba, por ejemplo, con el indicio de falta de móvil del imputado para cometer este cruel hecho. En el camino continuó la investigación y se agregaron elementos de sospecha que los fiscales que intervinieron oportunamente, creo que la doctora Laigle era fiscal en ese momento, ahora es juez, ella consideró que también existían el motivo de sospecha de participación en este hecho de la esposa de Abel Vázquez, sí, y la señora Lucía Carrasco. Por lo tanto, el próximo juicio es contra los dos. El señor Abel Vázquez está acusado de femicidio, es decir, que arriesga una pena de prisión perpetua, y la señora Lucía Carrasco está acusada de homicidio simple y en subsidio homicidio en estado de moción violenta, porque una de las hipótesis que se planteó la fiscal es que la señora Carrasco, enterada de esta supuesta relación extramatrimonial que tendría la víctima y el señor Vázquez, habría ido al lugar, los ha confrontado y al contratar una infidelidad habría procedido a atacar a Nelly Avillar. Esas son las dos acusaciones que se van a ventilar en este juicio que comienza el día 5.
Empieza el 5.
Sí, por una cuestión de superposición, porque una de las cosas que se ha solicitado para mayor transparencia es que se ha transmitido el video a través del SIJUM, o sea, el juicio, y justo se superpone con la última jornada del juicio a Gil Pérez, un juicio por jurado muy importante en la ciudad de Mendoza, y por lo tanto, de común acuerdo a todas las partes, vamos a comenzar el debate el día 5, para que se pueda transmitir.
Perfecto, está hecha la aclaración. Hay una cuestión que me parece también digna de destacar, sobre todo porque, bueno, usted ha tenido la posibilidad de trabajar mucho tiempo en Malargüe. Este crimen, digamos, hay ahí como toda una referencia social, digamos, a lo que ocurrió en ese momento. Se han desarrollado marchas, obviamente buscando justicia por parte de los familiares de Nelly Avillar. También se han movilizado los actuales imputados, haciendo referencia y casi todos también digamos, no sé si culpan, pero le ponen una responsabilidad a la policía de aquel momento. ¿Cómo es el movimiento social frente a este hecho? Porque también en su comunicación del otro día, usted hace una referencia también a lo que se vislumbra socialmente de esta situación.
Sí, bueno, a mí me llamó mucha atención. Yo fui un año fiscal de Malargüe y venía de trabajar de la Unidad Fiscal de Homicidios de Mendoza, donde yo consideraba que conocía todos los casos más importantes de la provincia. Y es el caso que llego a Malargüe y me entero del caso de Nelly Avidar allí. Y lo primero que me llamó la atención es que no conocía el caso. Yo no lo había escuchado por los medios, no tenía conocimiento. Sí tenía conocimiento, por ejemplo, el caso de Paula Toledo, acá en San Rafael. Desde Mendoza lo conocí. Por eso, recientemente asumo la querella, me contacto con la familia y me encuentro con un grupo de mujeres, tres hermanas y una mamá, que se encuentran muy solas, muy sin falta de compañía en este proceso de este juicio, con muchas dudas, con muchas ansiedades. Y es por eso que le sugerí hacer esa carta dirigida a los medios de comunicación para pedirles acompañamiento. Por ejemplo, hay cosas muy extrañas que han ocurrido en este proceso. La prensa local de Malargüe no le da mayor trascendencia a las víctimas del hecho, pero sí le han dado una amplia cobertura a una marcha que realizaron los propios imputados invocando el nombre de Nelly Avillar para proclamar su inocencia. Algo muy extraño esto.
Sí.
Que a mí me recordó, por ejemplo, lo que ocurrió en Mendoza con el caso Janet Zapata. No sé si se acuerdan de Janet Zapata, una chica que desaparece de la barraca Mal.
Sí.
Y que inmediatamente hicieron marchas reclamando por su aparición, y el que encabezaba la marcha era Damián Minati. Incluso hay videos de Damián Minati pidiendo justicia y llorando por su mujer, cuando Damián Minati había pagado a dos personas para que la mataran y la enterraran. Mientras Damián Minati lloraba por su mujer, sus cómplices la estaban enterrando. Esas tres personas están purgando condena a prisión perpetua el día de hoy. Con esto quiero significar que una marcha que realiza el imputado, a mi juicio, no indica absolutamente nada, porque hay actitudes muy cínicas detrás de todo esto.
Claro.
Y doy fe que a la familia de Nelia Vidal le ha causado mucho dolor que en esta marcha concreta se utilice el nombre de su hija.
Claro.
Cuando a pedido expreso de ella, los imputados son no son mencionados por ella, sino que están expectantes al resultado de este nuevo juicio.
¿Y con qué tendría que ver esto? Porque digo, sabemos que por ahí el imputado es un empresario de Malargüe, relacionado con el rubro, creo que de las curtiembres o una cosa así, y que además viven enfrente de la casa de la víctima.
Sí, sí, es algo que es muy difícil poder tener empatía con la familia Nelly Avillar, de tener que ver durante 8 años entrar y salir de la casa de ellos, de la casa de enfrente, la persona que creen que han matado a su familiar. Es algo que yo no conozco un caso similar. Y este apoyo social este presunto apoyo social al imputado, la verdad que desconozco cuáles son los motivos, cuál es la génesis. Son personas que lo apoyan, pero porque tienen confianza en él, no porque conozcan la prueba de la causa o porque hayan presenciado el juicio anterior. Porque las pruebas, en mi opinión, eran contundentes y siguen siendo contundentes como para dictar una sentencia condenatoria.
¿Y cuál es la teoría que se sigue? ¿Que los imputados encontraron a Nélida allí en ese cerro y la mataron ante esta situación del presunto infidelidad o como se le quiera llamar?
Bien, hay una regla básica en la investigación de todo homicidio, que determinar el móvil de una persona implicará identificar quién es el autor de una muerte.
Sí.
Si partimos de la base de quién puede tener un móvil para matar a Nélida Avillar, las únicas dos personas que podían tener un móvil en todo el mundo eran estas dos personas: Lucía Carrasco por venganza y Abel Vázquez, por ejemplo, para mantener oculta una relación extramatrimonial. El hecho es que Abel Vázquez se ubica presencialmente a través de testigos en el lugar del hecho. Como repito, había ADN, su ADN estaba en el cuerpo de la víctima, es la última persona con la que mantiene comunicación. Si a esto le agregamos que el homicidio ocurre en una zona relativamente inhóspita de Malargüe, como es en la afuera de la ciudad, una zona en el campo, es muy poco probable que haya sido una tercera persona la que comete este hecho, ¿sí? Todos los indicios son unívocos, para nada biológicos, y apuntan directamente y seriamente contra Abel Vázquez.
Está claro. Bueno, en definitiva, comienza el 5 y va a tener un desarrollo amplio.
Sí, comienza el día 5, luego se traslada el debate a la ciudad de Malargüe para recibir declaraciones. Creo que aproximadamente cerca de 60-70 testigos van a declarar, de la semana del 8 al 11 o al 12, y luego concluye el juicio en la ciudad de San Rafael, si las jornadas transcurren según lo programado, porque pueden ocurrir algunos incidentes en el debate que lo demoren, pero concluye en definitiva en la ciudad de San Rafael con los alegatos y el dictado de sentencia.
Bien, no es un juicio por jurado, esto hay que aclararlo.
En su momento, la familia Nelly Avillar tenía un querellante particular, que era el doctor Boschín, que la verdad que hizo una excelente actuación y quien es el que planteó el recurso a la corte.
Sí.
pero el doctor Boschini entró a trabajar para el Estado y por lo tanto tiene incompatibilidad. Uh-huh. En ese interín se le ha designado distintos querellantes oficiales a la víctima, es decir, personas del Estado que las representen porque tienen derecho a un abogado particular y sí, como no tienen los recursos se le ha prohibido. Yo intervino unos pocos días en la audiencia preliminar hace un par de años y a pedido de las víctimas solicitamos un juicio por jurado y el fundamento era en la pérdida de confianza en la justicia técnica sí, local, toda vez que ya tuvieron la oportunidad de hacer justicia por Nelly Villar y no lo hicieron. El debate, el planteo del fiscal, el doctor Peñasco, que va a ser fiscal de juicio, fue mucho más técnico, pero estos dos planteos fueron rechazados por la Corte por cuestiones de fechas
de comisión del delito.
Vigencia. La comisión del delito y el régimen procesal vigente en ese momento, uh-huh, y la posterior introducción del juicio por jurado para este tipo de hechos. O sea, debe de hacerse un nuevo juicio conforme a las mismas reglas que existían al momento del hecho, va a ser a través de un juicio técnico.
Bien, con los jueces Néstor Murcia, Jorge Yapur y Sergio González.
Sí, otra particularidad de este juicio que ha tenido tantas incidencias que se han agotado los jueces del Tribunal Penal Colegiado de San Rafael que puedan intervenir. Por ejemplo, la doctora Laigle fue fiscal de acusación en su momento, por lo tanto no reúne los requisitos de imparcialidad porque ella acusó a las personas, no podría intervenir. Los jueces que intervinieron antes tampoco pueden intervenir de vuelta. Claro. Es por ello que hay dos jueces del tribunal, que es el doctor Murcia y el doctor Yapur, y el tercer juez, de común acuerdo, se sorteó un juez del juzgado penal colegiado, que es el doctor González, uh-huh, para que integre el tribunal.
Muy bien. El 25 de noviembre más o menos está previsto la resolución.
Sí, es la fecha estimada, pero puede ocurrir antes o después.
Muy bien, muy bien. Bueno, estaremos muy atentos y como decía usted, se va a poder seguir las principales instancias y las que se pueden transmitir por el canal de YouTube que tiene el Poder Judicial.
Sí, todo el juicio es público y algunas cosas se van a transmitir en vivo. No se va a transmitir en vivo las declaraciones de los testigos por una cuestión obvia, es decir, como necesitamos que las personas sean lo más fidedignas posible, nos interesa que no sepan lo que declararon los testigos anteriores.
Seguro.
Pero esos videos sí se van a poder acceder con posterioridad al dictado de sentencia y ver qué declaró cada persona.
Es así. Doctor Yaroli, le agradecemos, como siempre, muy amable.
No, gracias a ustedes por el acompañamiento de la familia Nelia, que lo necesita y mucho.
Que tenga un buen día, que ande muy bien.
Gracias igualmente.
El doctor Javier Yaroli, que en el caso de este segundo juicio por el femicidio de Nelia Villar, ocurrido en 2013 en Malargüe, va a actuar como querellante.